Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nuestros chicos que hablarán de una cosa diferente, pero a los que voy a preguntar si les gustan los museos, porque no solamente existe Eurovisión, de la que hablaremos a la una con Ruth Lorenzo, que vendrá a hablarnos del concurso, de cómo va, de cómo se presenta la candidatura de Miki, el representante español, con lo de la venda, que a mí me gusta mucho, Paulette,
sí.
Sino que hay otras cosas en el mundo. Por ejemplo, la noche de los museos. Voy a saludar a Pablo Herreros. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿A ti te gustan los museos?
A mí me gustan, sí, sí, sí.
¿Algunos en particular?
Bueno, la verdad es que me gusta más los museos más modernos. Por ejemplo, si hablamos de pintura, me gustan más los modernos. Aquí en Madrid el Thyssen me gusta mucho.
¿Eso no es moderno?
Bueno, moderno en el sentido que...
¿Tiene una colección que empieza en la Edad Media?
Sí, es verdad.
¿Te refieres con instalaciones nuevas?
Sí, sí, me gustan, por ejemplo, galerías. Soledad Lorenzo, una galería muy chula, que sí tienen cosas de artistas.
O sea, ¿compras cosas de arte?
No, no compro.
¿No compras?
No compro porque no me gusta. Los oyentes no lo ven, pero estoy haciendo el gesto así
del
dinero en la mano.
Pedro Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Tú eres amante de los museos?
A mí sí, me gustan muchísimo. Me gustan los clásicos, sobre todo, ¿no? El Thyssen, por supuesto que me gusta. También me gusta el Prado, que nunca se acaba. El Prado siempre tiene...
Y eso tiene... que no es grande, ¿eh? Como gran pinacoteca no es grande. Pero es verdad que puede estar uno toda la vida dando vueltas.
Claro, porque siempre puedes estudiar. Y luego, por supuesto, aquí en Madrid tenemos muchísimos museos, bueno, pues del traje de Madrid, de todo lo que es.
Es que hay gente que le gusta más eso. Por ejemplo, el Museo Cerralbo con sus armaduras, o le gusta el Museo del Traje, o le gusta el Museo del Ejército, o le gusta el Museo del Carruaje... ¿Cómo lo ve José Miguel Gaona? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, además, esos museos pequeñitos o menos emblemáticos son interesantes. Bueno, tengo la voz
hoy,
perdona.
¿Has vuelto a beber toda la noche?
No, la verdad es que me fui. Salimos con Iker Jiménez y Carmen Porter.
¡Ah, no me digas!
Y me enfrié, pero no es de marcha. Es decir, esto es una de la ruta del ex bacalao, pero no.
¿Pero a dónde saliste?
A museos. Sí, me acosté tempranísimo, pero me enfrié. Ahora entré aire acondicionado y la primavera es malísima.
Eso es cierto. Bueno. Si tienes frío me lo dices, pero tengo la ventana del estudio abierta.
No, porque yo siempre tengo calor. Lo único que ruego a los escuchantes que me... Es que como vamos a hablar de ortografía, a los escuchantes que me disculpen.
Ya has desvelado el tema. Bueno, hablaremos ahora de ello. ¿Me vais a permitir en un segundo que hable de la noche de los museos? Porque constituye para todos en España una posibilidad estupenda, por ejemplo, de perderse por las sinuosas paredes del Guggenheim en Bilbao de noche. ¡Qué cosa más extraordinaria! O ir al Museo de Arte de Barcelona y ver el Pantocrátor de Taúl en la oscuridad, que tiene que ser una emocionante experiencia. O acercarse a los Alcázares, que no sé si abren esta noche en Sevilla, o efectivamente al Museo Thyssen en Madrid. Y el que ha comprobado cuán interesante es la oferta es nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya te puedes poner esas gafas inmersivas de realidad virtual con las que vas a poder introducirte en los cuadros como si fueras una pincelada más en los prados pintados por Van Gogh en el Museo Thyssen. Todo ello unido al videomapping que está proyectando ya hoy en las paredes del hall central del Thyssen varias pinturas del museo. No es extraño así que los visitantes estén alucinando.
Mucho más real de lo que me imaginaba.
Los colores, la música, es como que puedes danzar dentro del cuadro.
Te ves ahí en un sitio diferente, ¿no? ¿Tienes ganas de más?
Y es una experiencia pedagógica inigualable.
Ojalá que lo sigan haciendo porque acerca mucho más el arte a la gente.
El Día Internacional y la Noche Europea de los Museos se está celebrando hoy también por todo lo alto en el Museo del Prado en pleno Bicentenario. Entrada gratis y concierto sobre la exposición de Fra Angelico, que vendrá dentro de unos días, y apertura además hasta la una de la madrugada. Mucha música hoy también en el Museo Reina Sofía. 15 horas de música continua con grupos como Annie B. Sweet, a la que estamos escuchando, Vetusta Morla o Amaya. Los 16 museos estatales que dependen directamente del Ministerio de Cultura y Deporte, museos como el de Altamira, el Greco en Toledo, el Arqueológico Nacional, el Sorolla, el del Romanticismo o el del Traje en Madrid, el Nacional de Escultura de Valladolid, el de Arte Romano de Mérida o el Arqua, Arqueología Subacuática en Cartagena, han preparado más de 40 actividades gratuitas. Carmen Jiménez Sanz, subdirectora general del Museo del Ministerio de Cultura, declaraciones a COPE.
Si destacamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los espectáculos y la música, pues podemos pensar en los conciertos que van a ofrecer en el Museo Arqueológico Nacional la agrupación Escola Antigua, un espectáculo de circo y música del Museo del Traje, o si están aquí en el Arqueológico Nacional en Madrid, pues el rey Godo Bamba les dará unas cuantas claves para conocer ese periodo visigodo. Mencionando el microteatro dedicado a Becker y Zorrillo del Museo del Romanticismo.
8 de estos maravillosos museos en Madrid van a estar abiertos hasta la medianoche para sentir el sueño de una noche de casi verano.
Se experimenta como algo especial, o sea, verdaderamente es un día al año en el que se produce esa apertura, con lo cual es una situación ideal y mucho más, bueno, pues con el buen tiempo que está acompañando estos días. Nos sirve mucho porque sea entrada gratuita, con lo cual evidentemente no hay excusa para acercarse al museo. Verdaderamente tienen muchísimo interés los que tienen jardines, porque se ven de otra manera también.
En el caso del Arqua de Cartagena, la apertura se va a prolongar hasta las 2 de la próxima madrugada, bajo la luna llena y en un ambiente de misterios marinos.
Estás al lado del mar, exactamente. Es el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y desde luego estás al lado del mar en ese puerto de Cartagena y bueno, es una experiencia absolutamente diferente. Y además el Arqua va a abrir hasta las 2 de la madrugada y va a tener ese espectáculo de flamenco, pero el espectáculo realmente es con la luna encima, que además también vamos a tener luna llena en estos días, pues poder pasear al lado del mar y en ese ambiente tan agradable y lo mismo rodeado de ánforas romanas que de defensas de elefante de época púnica que de, bueno, pues ese corte de galeón de navío.
Visitas teatralizadas o guiadas, representaciones, recreaciones históricas, conciertos, espectáculo de danza y de magia, talleres infantiles y cuentacuentos, y sobre todo exposiciones o visitas tan especiales como la organizada en el Museo de Altamira con la neocueva iluminada con lámparas de tuétano. Todas las propuestas de estos 16 museos pueden consultarse en el micrositio de la web del Ministerio de Cultura, www.culturaydeporte.gob.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí.
De los maravillosos museos, ¿quién pudiera ver esa cueva iluminada con lámparas de tuétano, Paulete?
Estoy fascinada.
En la pseudocueva esta de Altamira. De los museos, digo, y del arte, vamos a la literatura y a la escritura. Porque Rosalía, a la que estáis escuchando, ha provocado nuestra tertulia de hoy. Efectivamente, nos lo va a explicar Paloma Paulete.
Bueno, yo no sé si vosotros, chicos, y aquí todos tenemos que ser muy sinceros, escribimos correctamente en redes sociales. No lo sé.
No. Y eso y es verdad, ¿no? Y eso que lo procuras, porque para algunos de nosotros que somos los clásicos, ¿no?, de la escritura, pues nos parece muy interesante hacerlo bien, pero continuamente comprobamos que nos vamos deteriorando con el tiempo y sobre todo con las redes, ¿eh?
Efectivamente, bueno.
¿A vosotros os pasa, Pablo?
Claro.
A mí me pasa que yo soy muy, muy, muy pulcro. Es difícil pillarme una falta de ortografía en Twitter o en cualquier red social.
Eres pulcro en general. Mira, bueno, qué camisa llevaba. De hélices, ¿o
más
de qué es eso?
Más elegante que un cerdo con tirantes, vengo, ¿eh? Pues en redes sociales me pasa muy difícilmente. Ahora, lo que me está pasando desde hace unos tiempo, unos meses, es que el móvil decide por mí, el mamón. Y entonces decide que un qué va con tilde cuando no sabe
que
cuál va
sí,
a ser la cuál va a ser la frase. Y entonces me echa para atrás. La palabra España y la palabra Madrid ha decidido que van con todas las letras en mayúscula. Entonces, claro, ya no sé si rendirme o pelear contra el móvil.
Pues el otro día, justamente, a un director de un programa, en vez de contestarle genial, le contesté genital.
Pero eso no, tino es de estallar.
No me puse. No, tenía las gafas puestas y al cabo del rato me dice, ¿pero qué dices?
Pero,
ay, perdón.
Pero con su J bien puesta, ¿no? La J de genital bien puesta.
Hay una cuestión, efectivamente, que después comentaremos, que es el hecho de que el corrector nos está haciendo abandonar el esfuerzo de pensar la ortografía. Como se mecaniza, uno ya escribe como le da la gana y después, cuando llega al papel o a la máquina directamente, al ordenador, vacila porque no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacen los jóvenes? Tenemos este participante hoy, Mario Hernández, que tiene 16 años. ¿Vosotros escribís mal o bien?
Hombre, yo creo que escribimos bastante mal. Justo yo...
Y lo dice tan Pancho.
No, o sea, yo justo, creo que no, porque yo no tengo el corrector y pongo las tildes manualmente.
¿Qué me dices? ¿Por qué?
Porque tengo esa manía de escribir bien.
¿Se puede quitar el corrector?
Sí, se puede. Claro.
¡Anda! Es que te ahorra tiempo, por favor. Ya, el corrector te ahorra tiempo, es verdad.
Sí, te ahorra tiempo. Correcto.
Y eso, y tengo la manía de escribir bien, no acorto palabras tampoco. Pero mis amigos... Pues en los exámenes hay muchos que suspenden por falta de ortografía.
¿Y tú crees que es porque no se fijan, porque no leen o por el corrector?
No creo que sea por el corrector, la verdad, porque yo creo que es porque no leen, porque no leen mucho mis compañeros y ya están acostumbrados a escribir. Hay algunos que ponen las interrogaciones del final solo en los exámenes.
Pero yo también.
En vez del principio.
Yo lo hago en el internet. Yo lo hago en las redes sociales.
Sí,
por ahorrar.
Eso me da culpa también, ¿eh?
No, yo también.
Sí.
No
sé.
Sí, porque el objetivo es ahorrar, ¿no? Bueno, sí. Rosalía nos ha puesto, a tiro esta cuestión porque ha sido sumamente criticada en las redes sociales por el uso que hace de las mismas.
Exacto. Tenemos que decir que no es que ponga amor con H o ponga hacer sin H, pero es verdad que sus seguidores, que están ahí muy pendientes, se han dado cuenta de que, por ejemplo, obvia mucho las tildes. Es decir, a lo mejor dice tú qué tal estás y a ese tú no le pone una tilde ni a ese qué. Que todos sabemos en esta mesa, estoy segura de que deberían llevarla, ¿no? Bueno, sobre todo ha venido por el tema de los, lo ha comentado antes Mario, de la abreviatura. Por poner eso, ¿por qué? Y en vez de poner ¿por qué?, pues poner XQ. O en vez de poner la palabra ¿qué?, pues solamente poner una Q, ¿no? Muchos seguidores le criticaron esto y ella pues colgó un mensaje que ha tenido muchísima repercusión, que ha sido viral. Puso, cuando señaléis la ortografía de alguien en Twitter, sabemos que Twitter es esta red social que limita el número de caracteres, fijaos por favor en que a veces si no escribes abreviando es imposible que te quepa todo el texto. Bueno, pues aquí empezó la polémica. ¿Por qué? Porque por un lado estaban los que le decían a Rosalía que escribiera como quisiera, que para eso podía usar sus redes sociales como ella valorara. Y por otro lado los que decían, oye, a lo mejor lo que puedes hacer es sintetizar el mensaje, utilizar otras palabras y así evitarte el escribir mal, que al fin y al cabo pues es eso, ¿no? No es escribir correctamente. Así que, Cristina, hemos buscado un poco cuáles son las faltas que más se ven en redes sociales. A ver si aquí nos vemos identificados. En la famosa confusión entre el ahí, es decir, el niño está ahí. Ahí, no hay que tener miedo, el verbo, o ay, qué daño me he hecho. No sé si aquí vosotros tenéis algún problema.
Hombre, en general yo creo que los caballeros no lo tendrán, ¿no?
Pero no lo pensáis alguna vez, dos veces, decir, a ver, ¿este cómo era?
Bueno,
tenéis
es que pensarlo
un
no es ningún problema.
No, pero a lo mejor hace años...
El problema es no pensarlo.
O sea, tú lo que quieres es rapidez, ¿no? Rapidez en la ejecución.
O por lo menos, a mí me ha pasado, por ejemplo, que he tenido duda. Yo sí lo he dicho.
¿Tú distingues, Mario, los tres ais?
Yo no dudo.
¿Tú no dudas?
No,
bueno,
no,
que
no.
Me encanta este chaval.
Hemos dado con el más listo.
Muy bien.
Bueno, por otro lado, los imperativos brillan por su ausencia. Correr hacia la puerta.
Hoy esto se ve tanto.
Esto se ve muchísimo. No es correr acabado en R, eso es el infinitivo. Sería correr acabado en D, de dedo, ¿no?
Vosotros, corred hacia la puerta.
Exacto. Por otro lado, lo que decía Mario, ignoramos mucho los signos de interrogación o exclamación, sobre todo el primero. Solemos poner el último, al estilo inglés. Igual que obviamos a veces los signos de exclamación o de interrogación, a veces los usamos en exceso, que nos recuerdan que eso no está bien. Poner 5 exclamaciones no es lo más correcto. Igual que el ja, 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 por ejemplo, ponerlo ja, ja, pues la famosa jajaja para poner que te estás riendo, ¿no? Poner muchas jotas tampoco. Eso son tonterías, pero que al final nos vamos acostumbrando y no es del todo correcto. Sustituir la letra C por la K. Eso yo confieso que lo he hecho alguna vez.
Bueno, a mí es que me da muchísima risa poner que hace.
Que hace.
Pues, ¿qué hace con H, pero con S?
Pero se ve mucho.
¿Qué hace y con K?
Una cosa es que lo pongas de broma, pero es que hay gente que realmente al final coge la costumbre y lo pone
bueno,
en serio.
Colau hace nada ponía que se, pues estaba muy triste por un ataque de Turquía con K.
¿Y qué es un ataque de Turquía? Y,
bueno, en la guerra, ¿no? Lo que pasa es que no es menos cierto que le sobraban algo así como 100 caracteres para haber escrito Turquía, evidentemente, con Q, perfectamente. Que eso tiene más todavía más inri, ¿no?
Claro, pero en ese caso yo incluso tiendo a pensar que es que no lo sabía.
Colau, bueno. La has escuchado, ¿no?
Bueno, por otro lado, empezar las frases con minúsculas. Es que son cosas muy obvias, pero es verdad que a veces a la hora de escribir no nos fijamos. Obviamos mucho las comas, los puntos y comas, los puntos finales. Estos son algunos de los errores gramaticales que más hemos podido observar que cometemos todos en redes sociales. Hablábamos de Rosalía, pero no solo ella ha sido la que ha metido alguna vez la pata. Pedro Sánchez, por ejemplo, escribió... los que llevan la cuenta del actual presidente de gobierno en funciones, escribió la palabra diálogo sin tilde en la A. O, por ejemplo, Tania Sánchez, que hace un par de años escribió combatir, la palabra combatir, que esto tuvo mucha polémica, con N y con V.
Y yo he visto a Errejón recientemente. Estaba intentando localizar en internet cuál era, pero...
Es que esto te pones a buscar y puedes hacer una hora de programa, Cristina. O sea, sí.
No sé si se hace más sangre, ¿eh? Por ejemplo, Teresa Rodríguez, que la pareja de Kichi, sí, de Cádiz, que además es profesora de literatura, no se le ocurre otra cosa que poner un tuit en que pone acerca de las pipas, ¿no? Las pipas estas que se comen. Se cultivan en China, se envasan con B de Barcelona en Valencia y se compran en Cádiz. Toma ya. Una profesora de literatura. Esperemos que haya sido una rata. Porque también es verdad que los teclados, los QWERTY, tienen la mala costumbre de tener la V y la B de manera contigua. Con lo cual, hombre, se te puede deslizar el dedillo, ¿no?
Sí, es fácil.
Y luego apuntaba Paloma, a veces pasa que el famoso, sea político o sea cantante, le lleva en las redes sociales un tercero y el que queda mal es el titular, pero
sí.
Pero fíjate, por ejemplo, Errejón escribió 30 veces sobre todo junto en la tesis doctoral, siendo sobre todo, como todo el mundo sabe, un abrigo o gabán, y separándose la locución adverbial, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues en la tesis 30 veces puso sobre todo junto. O sea que realmente está habiendo un deterioro de la forma de comunicarnos. Amalia Pebrero es profesora de lengua española en la Universidad San Pablo CEU. Nos la ha recomendado nuestro Diego González, que fue alumno suyo y que da fe de que es una muy severa profesora en términos de ortografía. Doña Amalia, buenos días.
Buenos días, qué fama.
Bueno, Diego estaba a la par entusiasmado y horrorizado. Dice que usted los carga en el tema de la ortografía.
Es que nuestra forma de escribir, nuestra forma de expresarnos en nuestra tarjeta de presentación, es más importante lo que es la escritura o la forma de hablar directamente que lo que puede ser el físico. El físico se neutraliza, pero como están dando ahora mismo ejemplos, como metes la pata en un caso de ortografía, en un caso, es que eso se va a estar hablando de ti no sé cuánto tiempo. No de otra cosa, por ejemplo, del físico que tanto puede preocupar. Es mucho más importante la lengua. Y por eso hay que preparar a las generaciones que quieren dedicarse a la comunicación para que no cometan errores.
Usted da clase a chavales universitarios. ¿Ha notado si se está produciendo un empeoramiento año tras año? ¿Y si se nota el uso del teléfono móvil y de los correctores?
Absolutamente. Yo llevo 24 años dando clase en la universidad y al principio la verdad es que había muy pocos suspensos por ortografía, poquísimos o prácticamente ninguno. Ahora mismo el número de suspensos por ortografía es enorme. ¿La culpa la tienen los móviles? Es que no creo que se le pueda echar solo la culpa a los móviles, solo. No digo que no la tengan. Yo creo que las carencias vienen de más abajo. Vienen más de la formación.
Sí, nuestro invitado hace... Hola, ¿qué hay? Soy José Miguel Gaona, buenos días.
Hola, buenos días.
Nuestro invitado hace unos momentos comentaba que quizá una de las causas era la escasa lectura, ¿no? Que en definitiva lo que crea es una matriz a nivel mental, ¿no? Del lenguaje, de la sintaxis. Incluso me atrevería a decir, aunque eso es otra discusión también, que también crea una forma de pensar. Es muy importante.
Es importante, desde luego, la lectura. Es fundamental, no solo la lectura, sino la comprensión lectora, que es otra de las causas también que no se desarrollan correctamente en todos los casos, en muchos sí, y que también eso provoca que adquisición de conocimientos no sea la más adecuada, porque no hay una comprensión lectora correcta. Es fundamental que se lea, es fundamental textos adaptados, que no hace falta que a una edad se le ponga un texto para el que no se está preparado. Textos adaptados. Es importante que se haga importancia, que se incida en la ortografía. No creo que a Diego se traumatizara porque se le penalizara la nota por faltas de ortografía. Sin embargo, se toma conciencia de que no se pueden poner. Y no pasa nada por eso.
Cuando dice textos adaptados, ¿exactamente sí. a qué se refiere?
Pues que hay autores para todas las edades. O sea, un crío de 8 años no puede disfrutar el Quijote. Ojalá, pero no puede disfrutar el Quijote.
Pues ojalá los programas educativos revisen un pelín, porque yo veo también a niños muy jovencitos leyendo una literatura que dices, pero ¿cómo te andaba a leer semejante tocho, no? O semejante libro que hay un montón. Asiente nuestro invitado de 16 años. Yo
Mario,
creo que piensas lo mismo,
¿sufres,
¿verdad, Mario?
Con lo que te mandan leer?
No. A mí mis padres no me han obligado a leer nunca. Pero sí es verdad que desde pequeño yo pues me ha gustado leer y leía libros que no eran para mi edad. Yo el Quijote me lo leí de pequeño.
¿Y entendías? Porque, perdona, guapito.
No entendía ni un carajo. Vamos.
Claro, que no entendías, vale.
Es muy incómodo, claro.
Pero perseverabas.
Sí, pues yo leía palabras ahí que no sabía lo que significaba, pero bueno.
Pero así aprendes, es obvio, ¿no?
Claro.
Es la riqueza del lenguaje.
Hemos interrumpido a doña Amalia, yo creo.
Perdón.
No, va en la línea. Una persona con 8 años es imposible que pueda degustar lo que es el Quijote. Puede con 8 años, no digo en época superior, que sería muy bueno leérselo, pero para todas las edades hay textos, para todas las edades se les puede dar fragmentos, si no las obras completas, pero sí fragmentos para que les termine gustando. Lo que a veces puede pasar es que si se impone lo que no es correcto, pues que lo terminen, que les lo odien, lo que sería después leer, ¿no? Entonces, bueno, es crear afición a la lectura sería fundamental. También estamos viviendo en una época muy audiovisual y eso se nota. Audiovisual, ahora los mensajes tienden a ser más cortos y tienden a entrar por vía audiovisual. Antes se echaba mucho más mano a lo que eran los mensajes escritos. Y se está cambiando también un poquito con las nuevas tecnologías, se está cambiando un poco también la mentalidad, lo que no justifica que se pongan faltas.
Sí, doña Amalia, yo le preguntaría que al hilo de esto, es decir, esa especie como de imposición de la economía frente a la comunicación o a la expresión que parece que se impone actualmente, ¿eso puede ser una de las causas que hace que los jóvenes, lejos de animarse a leer, lo que quieran es cada vez resolver, lo que tienen que comunicar de una forma rápida?
Sí, rápida y corta.
Amalia, ha puesto usted el acento en algo que yo creo que es muy interesante incluso para los adultos, y es que tendemos a las micropiezas o como se quiera llamar, y cuando antes se leían libros eran mucho más largos los capítulos. Ahora me pasa que yo leo mucho y hay libros que ves que están partidos en capítulos de página, página y media, y en el fondo los editores, cuando hablas con ellos, te dicen sí, es que la mente se va fragmentando y tenemos menos capacidad de atención permanente. No sé si esto lo ve, porque un amigo mío me decía, me encanta leer, dice, pero es que cada tres cuartos de hora me apetece volver a las redes sociales a ver, a desintoxicarme, y sigo otra vez luego leyendo. Digo, que estamos perdiendo capacidad de concentración, Amalia.
Se está imponiendo un sistema de mensajes mucho más cortos. En general, se está imponiendo lo que en los libros, se está imponiendo en televisión, se está imponiendo, ahora mismo se tiende a la rapidez, a la inmediatez. Y sí. Cada vez se busca eso, que sean más concisos.
Sí, se tiende realmente a los estímulos. En los programas de televisión pasa exactamente igual. Es decir, es rarísimo esas entrevistas que existían en los 80, en los 70, ¿os acordáis de La Clave? Cosas así. En que las
personas imposible.
Se reflexionaban, etcétera. Entonces, eso lleva a una estimulación de los sentidos. para que la persona esté totalmente estimulada, para que se encuentre excitada.
Vamos titular tras titular, sorpresa tras sorpresa, input tras input. Y si no lo encontramos, dejamos lo que estamos haciendo y nos vamos a las redes, que son siempre muy rápidas en esto.
Ha dicho input, Amalia, regáñela.
Son entradas o estímulos.
A lo mejor habría otra pregunta, otra palabra, por ejemplo, un estímulo.
Claro. Digo.
Y, perdona, Cristina,
en absoluto, no, que tiene usted razón, que los anglicismos son, no es broma, el anglicismo es un vicio constante, por la presión de la lengua internacional por excelencia, que es el inglés, aunque el español es la segunda, ¿no? Realmente lo que ves es que hay titular tras titular, estímulo tras estímulo, todo muy corto, y una cosa que influye, yo creo, también es que la prensa está muy mal escrita, porque el oficio de corrector, que existía tradicionalmente cuando yo comencé, supone un sueldo. Y los correctores han desaparecido.
Mira, mi hermana Sonsoles era correctora en Telemadrid, en los telediarios de Telemadrid, porque es filóloga. Bueno, y un buen día decidieron que su puesto era prescindible.
Y mi abuelo Faustino era corrector en El Sol y en La Voz.
Y lo ves todos los días en los periódicos digitales. Hay artículos que, bueno, algunos dan la impresión que los ha
hecho el traductor.
El traductor,
automático.
Sin lugar a dudas, pero otros tienen unas faltas de ortografía brutales. Es divertidísimo.
Mira, yo el otro día titulé Nos cruje el bolsillo nos está crujiendo, y estaba correctamente escrito cuando yo lo envié. Uh-huh. Es que no era ese el título que yo le había puesto. Yo le había puesto otro título y modificaron en La Razón el titular y salió con J. Claro.
Ah, recuerdo. Que
sí. Yo no pude hacer nada más que...
Te excusabas en las redes sociales, pero realmente no era tú, lo vi.
No,
lo vi.
No era mi responsabilidad, pero de hecho generó una ola de reproches y podía haberme ocurrido a mí, y se imprime y se saca y se hacen cientos de miles de ejemplares y ahí siguen repitiendo el error. Antes eso no pasaba.
La figura del corrector para mí es absolutamente necesaria. La formación de la persona que escribe lo tiene que ser, pero por encima, por si acaso algo se pudiera pasar, que un corrector, y es cierto, los han eliminado en prácticamente todos los medios de comunicación. Les ha parecido que podía ser suprimible, que no hubiera pasado nada. Yo creo que ahí se ha resentido bastante en general, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a doña Amalia Pedrero, profesora de lengua española en la Universidad San Pablo CEU, por lo tanto, defensora de este tesoro. Muchísimas gracias por aclararnos estos extremos. Un saludo.
Muchas gracias, igualmente. Buen día a todos.
Un saludo. Doña Amalia Pedrero, además, trabaja en el Máster COPE, forma a nuestros alumnos en el uso adecuado del castellano. Nos vamos unos momentos y te preguntamos, ¿qué falta garrafal has cometido? ¿Qué barbaridad has visto escrita? ¿Qué has encontrado en faltas de ortografía llame la atención?
Y hay cosas peores, tatuarse frases con falta de ortografía, que vamos a hablar de ello también ahora.
Ay, esto me encanta,
es peor,
muchísimo.
Peor aún todavía.
Teléfono gratuito, 900-50-60-06. Repito, 900-50-60-06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué falta de ortografía has cometido? ¿Qué burrada has visto? ¿Qué cosa te ha llamado la atención en términos ortográficos? 900-50-60-06 es nuestro teléfono para la tertulia de chicos, que hoy abunda en la discusión suscitada a raíz de la forma de expresarse en las redes sociales de Rosalía, la cantante, que por abreviar mucho, pues ha incurrido en las iras de sus seguidores, que consideran que hay muchas cosas que nos estamos autorizando a hacer que no se pueden hacer. Y es que a fuerza incluso de someternos al corrector, nos estamos olvidando de cómo corregir de forma natural la ortografía. Están con nosotros Pablo Herreros, José Miguel Gaona, nuestro querido Pedro Martínez y nuestro invitado jovencísimo Mario Hernández Alonso, que dice que él no comete faltas de ortografía. Yo sí noto eso, que antes tenía una seguridad en el escribir que a fuerza de relajarme sobre el corrector me lleva ahora, cuando escribo, a pensar a veces cosas que eran instintivas en mí, las tengo que pensar.
Hay otro fallo muy curioso del corrector, y es que aprende de lo que haces, de manera que aunque tú, o sea, si tú decides...
Si tú
que,
incurres de
claro, incurres en una misma falta siempre...
Él la incorpora.
Acaba diciendo, vale, he aprendido que así es como hay que escribirlo. Y al final ya tu falta se perpetúa. Si estás
bueno, pero eso ya tiene que suponer
sí, sí,
un que, reincidir hay constante,
que esforzarse,
¿no?
Hay que esforzarse, sí.
Por acuñar eso. Pepe nos llama desde Madrid. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Encantada de saludarte, Pepe. Cuéntame.
Lo mismo te digo. Oye, mira, que a cuento de esto estoy recordando hace muchísimos años, creo que era el programa 1-2-3 de televisión, uh-huh. El Ministerio de Cultura tuvo que prohibir el que acudieran a concursar maestros de escuela, porque metieron varias patadas al diccionario.
¿Ah?
Pero la que yo recuerdo es que preguntaron palabras que empiecen por Z, y sí. Dice, ni corta ni perezosa, cerrojo. Y era maestra de escuela, que se llamaba antes.
¡Qué horror, pobrecita!
Y recuerdo aquel detalle que el Ministerio de Cultura les prohibió ir a participar porque era bochornoso.
Ay, yo no me acuerdo de eso, Pepe, pero gracias, claro, por recordárnoslo.
Es que tú eres más joven.
Uy, sí, infantil.
Pepe. Sí, no, infantil no, pero vamos, yo te saco unos poquitos años. Aunque tengo esta voz alegre y no me encuentro en el mejor momento, pero...
Pues qué barbaridad, tienes una voz muy juvenil, Pepe. Un abrazo muy fuerte.
Oye, Cristina, igualmente.
Gracias.
Un saludo.
Adiós. Nos vamos a Alicante. Desde Alicante nos llama Nacho. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Adelante, cuéntanos.
Nada, mira, también soy maestro de primaria. ¿Sabes? Y en función de la falta de ortografía, pues sí, la verdad es que es lo que estabais hablando en antena, ¿sabes? Es un problemilla que tienen hoy en día los alumnos. Y nosotros, para erradicarlo, se nos ocurrió una idea, ¿sabes? De el suelo de la clase, plastificar todas las faltas de ortografía que cometen los chavales, porque hacemos un dictado diario. Entonces, luego las faltas así como más graves las escribimos en cartulina, y las clasificamos, las dejamos en el suelo.
Por uy, tanto, madre, suelo... pero eso es una mofa y befa de por siempre.
Efectivamente, pero esas están ahí y todos los días las están viendo, porque a lo mejor en estos momentos tenemos 60 o 70 faltas, ¿no? Y todos los días las están viendo así como 60, 70, 80 veces, ¿sabes? Por tanto, no las vuelven a cometer. Eso te lo aseguro, ¿eh? Eso te lo aseguro que no las vuelven a cometer.
De todas formas, has dicho una cosa que es a mí me parece definitiva, que es el tema del dictado. El escribir conscientemente algo que te dictan y después corregirlo conscientemente es muy útil. De hecho, hay quien dice que hay personas que, a pesar de leer mucho, cometen faltas de ortografía por una cuestión cerebral, por lo visto.
Efectivamente, eso sí que es así. Sí que es así por una cuestión cerebral, porque está comprobado. Sin embargo, con el dictado, un dictado, pero te hablo diario, ¿eh? Sí. Y no solo el típico dictado tradicional que todos conocemos. Nosotros trabajamos así como 15 o 20 tipos de dictados. De hecho, el último que hicimos ayer fue un dictado musical.
Nacho, ¿con qué niños, qué edad tienen los niños?
10 años, ¿sabes? Con 10 años. Hicimos un dictado musical con la canción, por ejemplo, ayer fue la de con David Otero, Azul y Blanco, ¿vale? Y bueno, lo pueden ver, ¿sabes? Lo comprobamos, ponemos la letra en la pizarra digital, lo corrigen y, bueno, y aparte trabajamos otras cosas como la gramática, los sustantivos...
Pero cuando dices un dictado musical, ¿te refieres a que tienen que copiar la letra de la canción?
Claro, lo ponemos, ¿sabes? Lo ponemos en clase, vamos acortando poco a poco, ¿sabes? Para que vayan trabajando también la atención y el oído y lo vamos también rebobinando, ¿sabes? Porque, oye, repítelo, Nacho, repítelo, lo repetimos rebobinando y al final luego ponemos la letra entera y se lo van corrigiendo.
Pero todo eso considerando que la letra de la canción tenga una sintaxis, una ortografía, etcétera, correcta. Porque, claro, nos metemos con los rapeadores y la hemos fastidiado.
No. De hecho, primero la filtramos, ¿sabes? Porque sí que buscamos luego una segunda vueltecita a trabajar, por ejemplo, también la gramática. Buscamos sustantivos, buscamos verbos, conjunciones en función de lo que hayamos trabajado.
Oye, Nacho, ¿y esta técnica vuestra de conservar el dictado diario e incluso enriquecerlo, tú crees que está extendida o el dictado se está perdiendo?
Bueno, nosotros en nuestro colegio trabajamos en una misma línea, ¿sabes? Y todos los profesores vamos desde primero hasta secundario inclusive, buscamos ese objetivo, ¿sabes? Y nos funciona, la verdad es que nos funciona muy bien, ¿eh? Cada vez cometen menos faltas, inclusive hasta los exámenes que sabes que estás pensando solo en el contenido, pero siempre vuelven a releerlo para intentar cometer las menos posibles.
Nacho, muchísimas gracias por llamarnos, profesor.
Muy bien,
además.
De todas maneras, todos esos dictados musicales, etcétera, los podéis ver en Ronas Sincronizados, en Instagram. Uh-huh. Están colgados.
Pues vale. Para otros profesores o personas que quieran educar a sus hijos, existe esta posibilidad. Un abrazo.
Vale, gracias por dejarme compartir con el resto de la sociedad.
Un abrazo. Ustedes y ustedas, porque ustedas no están contestando, ¿eh? El teléfono gratuito para que nos contéis la falta más gorda que habéis conocido o cometido es el 900 50 6006. Alejandro nos llama desde Barcelona. Buenos días.
Cristina, hacía tiempo que no hablábamos.
Es verdad, Alejandro, es verdad, me mira, suena este oyente.
Mucho te tiene que sonar desde que fui a verte cuando los atentados de Barcelona, ¿te acuerdas?
Sí, efectivamente que me acuerdo, sí.
¿Te acuerdas? Bueno, pues ¿quieres saber un disparate mío en ortografía?
A ver, cuénteme usted.
Pues mira, a ver, háblame de tú, por favor. No me
era una broma.
Ah, eso ya sí, eso lo consiento. Pues mira, cuando estudiaba sexto de bachiller, me examiné de Historia del Arte y teníamos una profesora de Historia del Arte muy rigurosa y cuando me preguntó sobre Leonardo da Vinci, pues hice un buen examen, lo desarrollé muy bien, pero a la hora de recibir la calificación recibí el suspenso porque había escrito ingeniero con H.
Sí, tiene. Bueno. Buenísimo. Ingeniero.
Ingeniero con H, por favor.
Y eso ya lo has aprendido para siempre.
Pues sí. Se me ha quedado. Si las anécdotas me hacen recordar las cosas. Si viviéramos de anécdotas, sabríamos mucho.
Muchísimas gracias, Alejandro. Una alegría saludarte. Estoy además leyendo aquí una de un periódico recogida, en una suerte de elenco de notas relativas a las faltas de ortografía, y dice: ayer la corona británica, en un periódico, embistió al actor Roger Moore con el título de caballero. Embistió con B, obviamente. Ya eso con M con B, pues ha cambiado completamente el sentido de la frase, ¿no?
Le tendrían manía a Roger Moore, ¿no?
Lo embistieron a fuerza de bien. Jorge Alicante, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, querido.
Pues estábamos en clase un día y el profesor de literatura, haciendo frases sintácticas, le dijo una compañera: escribe en la pizarra. Uh-huh. A veces es mejor coger el coche que ir andando. Uh-huh. Y la compañera escribió: a veces, junto, con H y con B.
¡Oh, qué bonito! ¡A veces! ¡Uy, qué bonito!
Fue maravilloso.
¿Qué edad estamos hablando?
Tendríamos 15, 16 años.
Bien.
Sí, no es tan raro. Muchísimas gracias, Jorge. Esto es de lo mejor que nos ha ocurrido hoy. A veces
esto
con H, sí, junto, a veces con H y con B. Esto es estupendo, ¿eh? Es verdaderamente un mérito muy grande. Hombre, antes o después todo el mundo ha cometido alguna falta, ¿no? Supongo que eso sí que es evidente y que tampoco se le puede afear a cualquiera. También a ti te habrá pasado,
sí,
Mario.
Claro.
¿Tú qué haces para corregir las faltas? ¿Hacéis dictados o habéis hecho dictados en la escuela?
Hacíamos dictados. La verdad es que llevo ya mucho tiempo sin hacer un dictado. Hacíamos dictados en los exámenes, pero ya...
¿Cómo dictados en los exámenes?
En un examen, sí. En un examen, un dictado y...
Parte del examen, un dictado, ¿no?
Ah, ok. Ya, pero sí, no sí, diariamente. Sí.
Uno semanal. Teníamos un cuaderno para dictados.
Fíjate, uno semanal es insuficiente. Es que yo sí que recuerdo en la escuela con las monjas un dictado diario.
No, yo también lo recuerdo, dictado diario, y además como lo había planteado creo que Nacho, ¿no? Antes, de esa misma forma estábamos continuamente pues repasando tanto sintaxis como morfología, claro.
Uh-huh. El tema de la sintaxis es mucho más importante de lo que parece, porque quiero subrayar eso en relación a que condiciona la manera de pensar. Es decir, todos los neurólogos y neurolingüistas modernos opinan algo que a mucha gente le puede sorprender, y es que el lenguaje aparece como una burbuja en el consciente. Es decir, de alguna manera, esto es un poco raro, pero no pensamos exactamente lo que vamos a decir, sino que va aflorando el lenguaje. Por lo tanto, si tenemos una buena estructura de sintaxis, de hecho, hay programas actualmente, yo colaboré en su día en uno de ellos, con Castilla del Pino, en que analizábamos la salud mental de las personas, esquizofrenia, depresión, respecto al lenguaje. ¿Cómo está construido el lenguaje? Si, de alguna manera, modula nuestra manera de pensar. No estoy hablando solamente de las faltas ortográficas, sino de todo el contenido del lenguaje como tal. Nos obliga a pensar de una manera, cuidado, es muy importante, más importante de lo que parece.
Es que además hay que corregir sobre la marcha. Por ejemplo, una cosa que se dice muchísimo ahora. Habían muchas personas. Esto lo oigo constantemente. Y es una falta de acoplamiento del número, del singular y del plural, que no sé a qué se debe, pero es constante. Esto, habían muchas personas.
No, sí, había muchas. Es que
habían
muchas.
Muchos problemas.
Pero eso también tiene que ver con la comprensión y la conjugación de los verbos. Es decir, con saber expresar en tiempo, también.
Claro, los impersonales, los verbos que sí que tienen sujeto y todo esto, pues te queda ahí y toda la vida vas lastrado
con
ese ritmo.
Es que no se incide actualmente, yo creo, supongo yo que sí que habrá excepciones, se incide en ese aprendizaje de las formas verbales y de la correcta aplicación,
Pues le agradecemos a Rosalía que el debate suscitado por sus seguidores nos haya permitido hablar de ortografía en la tertulia de chicos. Enseguida vamos a abundar en el tema de Eurovisión. Van a venir Javier Escartín, nuestro compañero de Cope Internet, y la cantante Ruth Lorenzo, que representó a España en el Festival de Eurovisión de 2014. Será por onda media, por AM, porque la siguiente hora de fin de semana será solo por AM. Por FM van los compañeros transmitiendo el Levante Atlético. También tendréis el programa en Cope Más y en las aplicaciones móviles podéis optar por una u otra opción. Quería preguntaros si seguís Eurovisión. Tú fijo que sí, Pablo.
Yo no sigo mucho
Eurovisión. A mí mucho.
No.
Como eres periodista y tan moderno, nada.
Nunca me ha interesado, la verdad.
¿No? ¿Y vosotros tampoco hacéis la
cita familiar? La verdad es que no mucho. Esta vez es que me ha pillado totalmente con el paso cambiado. Es que no sé ni siquiera quién canta representando a España.
Miki o...
Un tal Miki.
La venda.
¿No? Sí, efectivamente.
La venda. Y ahora no tiene ni idea.
No, es que lo he visto ayer o antes de ayer, que un tal Miki, ¿no? Que representa, pero poco más, la verdad.
La venda. ¿Y tú conoces la venda, Mario?
Sé cuál es la canción, pero de Eurovisión, cero, nulo.
Pero esta sí que la conoces.
Sí, porque ha sonado mucho.
A ver si Álvaro Español la tiene, la de la venda, y despedimos con ella, y así me dais vuestro juicio. A ver, ¿qué os parece? Que yo la encuentro muy pegadiza y adecuada para Eurovisión.
¿Es la venda con B o con V?
Con B, por supuesto.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres, tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. La venda ya cayó.
No me digáis que no es pegadiza.
Muy mal, muy mal, muy mal. Malamente, muy mal, muy
¿no
mal,
te
muy
gusta?
Mal, muy mal. Malamente.
¿No te gusta?
Tra, tra, tra.
¿Tú crees que superará la del año pasado la calificación? Porque vamos, no sé.
Por favor, esos dos tórtolos aburridos.
Hombre, sí, la venda ya cayó. Yo me la voy a poner de sintonía en el móvil, vamos.
Pero qué malos que sois. Me estáis destrozando el programa, Mario. ¿Tú qué opinas?
Hombre, mejor que el pastelón del año pasado.
¡Que sí! Eurovisión es un sitio donde la cosa tiene que ser muy comercial y donde te tienes que adherir a la canción muy rápido.
Estaba muy bien para lo de otra chochona, otra que se lleva.
Anda, iros por ahí, nos vamos al informativo. Enseguida viene Ruth Lorenzo. Ay, y sí. Hablaremos de Eurovisión.
Menos mal que no viene el de la venda, porque si no nos cruje.